Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de mayo de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es historia crítica del Fondo Monetario Internacional, para lo que contamos con la valiosa presencia del doctor Óscar Ugarteche Galarza. Nuestros teléfonos en el estudio, recuerden, son 5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Nuestro invitado, el doctor Óscar Ugarteche Galarza, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas. Él tiene maestría en Ciencias Sociales por la London Business School de la Universidad de Londres y es doctor en Economía por la Universidad de Bergen. Fundador del Grupo de Economía del Instituto de Estudios Peruanos, trabajó con los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia desde el Banco de Inversión en Nueva York, buscando soluciones a los problemas de la deuda. Cuenta con un buen número de publicaciones, entre la cual la más reciente es justamente Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional. El día de hoy, nuestro invitado compartirá con nosotros su reciente libro, Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional. Cabe señalar que esta obra es una versión corregida y aumentada de la primera edición del breviario Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional del año 2009, publicado también por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y que se ha reimpreso en 6 ocasiones. Óscar, tu libro es explícitamente una visión crítica de la forma de operar de esta institución multilateral. ¿A partir de qué elementos estableces esta crítica?
Fíjate, buenos días, Irma.
Buenos días.
El trabajo del fondo es el capítulo 7 de mi trabajo más grande, de cómo se ha desarrollado la arquitectura financiera internacional desde mediados del siglo XIX. Y para mí un poco la sorpresa fue ver y leer las discusiones en torno a por qué tendría que crearse un Fondo Monetario Internacional y cómo debería de servir para prevenir crisis como la del año 30, porque ese era el punto de este fondo, era prevenir una crisis como la del año 30. En esa discusión, que es una discusión que tiene lugar en enero de 1942, en el marco de inmediatamente después de la firma de la Carta Atlántica, se reunieron en Moscú Stalin, Churchill, el representante del gobierno de China, de Gaulle, de Francia y Roosevelt.
Ajá.
Y se reúnen y discuten cómo hay que hacer para evitar otra crisis, pero en esa discusión, y ya están cargando con el punto de vista de Estados Unidos, que lo que quiere es colocar al dólar como la moneda universal y sacar a la libra esterlina de juego.
Claro.
Entonces es esa primera discusión fundante, es una discusión amañada, digamos. Nos han dicho y hemos leído y estudiado sobre el debate de White y Keynes. No hubo debate White y Keynes. No había nada que debatir. Lo que estaban era viendo cómo hacían para consolidar el espacio del dólar y cómo hacían para sacar a la libra esterlina del camino. Y uh-huh. esto indudablemente tiñó la fundación del fondo.
Eso es.
Convirtió el fondo ya ahí mismo, en la idea, en una especie de brazo de política exterior americano.
Bien, en todo caso, en 44, bueno, entre 44 y 47, que empieza ya realmente a funcionar todos los acuerdos de Bretton Woods, ¿cuál fue la utilidad del Fondo Monetario Internacional ante una crisis global como la de hoy?
A ver, entre el 44 y el 47, lo uh-huh. que tenemos es el fin de la guerra.
Sí.
Y el momento de la definición de las nuevas reglas del juego.
Claro.
Y entonces, allí, en ese momento, es que le pide Washington, le pide a Londres la disolución, o le exige más que le pide, la disolución de la Unión Aduanera Imperial, uh-huh. que se había firmado en el Tratado de Ottawa de 1932, pero también le pide a Argentina la disolución de la Unión Aduanera del Sur, que se disuelve también en mayo de 1944. Estas disoluciones lo que permitieron fue colocar a la economía estadounidense, que era la superavitaria, en una posición de exportadora irrestricta al mundo. Y con eso consolidar el tema de la moneda americana. Uh-huh. Ese fue más o menos lo que pasó en ese periodo. Y en ese periodo que tiene la primera reunión operativa, el fondo, no nombran a White como presidente del Fondo Monetario, ni como director ejecutivo, sino como representante de Estados Unidos.
Sí.
Y esto fue una sorpresa para todos. A Keynes tampoco lo nombran presidente del Banco Mundial, sino que lo hacen representante de Gran Bretaña, ¿no?
Ajá.
Y bueno, Keynes regresa a Inglaterra, le da un infarto y se muere.
Oh, Dios.
Así es que fue un día. Sí. Y a White lo enjuicia un poquito después por espionaje, y finalmente también muere de un infarto pocos años más tarde, por haber sido acusado de espionaje soviético. Y eso fue el final.
Okay.
Los fundadores de estas instituciones.
Así que está medio escabroso el asunto. En todo caso, mira, entre los objetivos por los que fue creado, que son poco más o menos conocidos, y el fondo, me refiero al Fondo Monetario, y hasta el Banco Mundial, tenía unos objetivos bien conocidos y, bueno, de alguna manera justificados por todo lo que se dijo, ¿no? Por todo lo que tú has explicado. Pero ¿cuáles son hoy día sus verdaderos objetivos?
A ver, entre los objetivos iniciales de prevención de crisis y los objetivos actuales, yo diría que el gran cambio es que se han convertido en, de haber sido un brazo de política exterior para universalizar al dólar, uh-huh. se convirtieron en el brazo de política exterior para universalizar una política económica, que es la política económica que ahora se aplica en toda América Latina y sí, que están sí. tratando de que se aplique en Grecia sí. y otros lados.
Ajá, bueno, pero digamos que hay una diferencia profunda entre los objetivos de ese momento, obviamente, y los de hoy.
Sí.
Hoy este organismo, no tanto el Banco Mundial, sino el propio fondo, han ido cambiando poco a poco, se ha debilitado realmente como fondo, digamos, como cúmulo de recursos, no ha llegado a tener los recursos que representaba al inicio. De suerte que hoy el fondo, pues es un fondo muy pequeño, ¿es así?
Exacto, o sea, lo que ha pasado con el acontecer de los años,
ajá.
es que el fondo se achicó,
así
el
es.
Fondo se minimizó,
claro.
Uh-huh. a una fracción de 1% del PIB mundial, cuando al inicio había sido bastante más de 1% del PIB mundial. Y no solamente se minimizó, sino que el espíritu cooperativo que existió en la fundación del fondo desapareció. Lo que hay ahora es un fondo monetario que es un intermediario entre instituciones bilaterales, entre el gobierno de Gran Bretaña y el gobierno de Kenia, el gobierno americano y el gobierno de Brasil, entre un gobierno y otro, y el fondo es el broker, y ya no un fondo cooperativo como había sido la idea.
La idea, ¿no? Claro, sí. Hoy es propiamente un aval para aquellos bancos privados que pueden prestar. Hoy el fondo, pues, poco tiene, ¿no?
Así es.
Bien, se acaba de incorporar con nosotros el doctor Ugarteche después de un grave problema en el tráfico. En fin, está aquí con nosotros y le saludamos. Buenos días, Oscar.
Buenos días, Silvia.
En fin, que decíamos pues que los objetivos son bien otros. Sí, no, pues. Sus objetivos son de respaldo de Estados Unidos a la deuda que puedan contraer cualquier país, ¿no? Con los acreedores privados.
Así es.
Y esto le da un carácter totalmente distinto, aunque no un carácter más débil, sino yo creo que mucho más profundo, más elocuente de parte de la política estadounidense hacia el endeudamiento externo de todo el mundo. Entonces creo yo que se ha fortalecido como en el poder, pues, pero no en el de recursos. Entonces
se ha fortalecido como brazo de política exterior, como condicionante.
Exacto.
Pero no se ha fortalecido como una institución que ayude a prevenir crisis. La crisis de 2008 no solamente no la previno, no la vio.
Así es.
Y la tenía enfrente. Ellos están en Washington. Tendrían que haber estado mirando la crisis americana. Ajá. Pero no la vieron. El informe de artículo cuarto del año 2000 solamente no advierte el problema, sino que dice que los déficits americanos y su altísimo nivel de endeudamiento no son problema mientras haya quien compre los bonos americanos en el exterior. Ajá. Con lo cual le estaban dando luz verde a un déficit fiscal del orden del 10% del PIB.
Así es.
Es una barbaridad.
Sí, sí, mucho.
Es una
cosa tremenda. Bueno, en fin, aquí hay una cosa interesante y que tú abordas con mucho tino en tu libro acerca de la condicionalidad famosa. Todo mundo, bueno, la mayoría de las personas, incluso de los que nos escuchan, saben muy bien lo que ha significado la condicionalidad de las políticas de ajuste, primero de estabilización monetaria y después de ajuste estructural, que contienen en el fondo la dureza, el rigor desde los años 40, desde fines de los años 40 hasta nuestros días. Los han sufrido todos los países miembros que han tenido que solicitar pues el apoyo del Fondo Monetario, pero esa condicionalidad parece que de pronto quedó un poco diluida, digamos, en el tiempo, porque entre los años 50, 60, que eran de aplicación muy dura, hasta 70, ¿no? En fin, eso quedó como que un poco olvidado, y hacia los años 2000, con la Unión Europea, parece que se les olvidó lo que significa la condicionalidad, parece, ¿no? Porque entraron a las políticas de ajuste todos los países de la Unión Europea, forzados naturalmente, ¿no?, por el líder ahí que es Alemania, pero no deja de ser una forma de política exterior demasiado ruda, ¿no te parece?
Bueno, es una forma de dominio. A mí sí. Lo que me preocupa de los ajustes del fondo es que Blanchard, que es el jefe de investigaciones del fondo, que viene de MIT, Blanchard hizo un estudio ya hace 4 o 5 años donde demuestra que el multiplicador fiscal es muchísimo más grande de lo que el fondo había calculado 20 años antes.
Así es.
Era 8 veces más grande. Entonces, 1% de contracción del gasto público tiene un impacto sobre el PIB 8 veces más grande que el cálculo que ellos tenían hecho inicialmente.
Así es.
Esto Blanchard lo estudia y lo escribe. Lo anuncia y lo dice en un discurso, no me acuerdo si fue el año 12, Ella habla y dice que hay un problema de sobreajuste, que ellos han detectado sobreajuste, y entonces le piden a la Comisión Europea que por favor con Grecia tenga más cuidado. Es lo que le piden. Por favor, más cuidado, que nuestros números dan sobreajuste. O sea que cada vez que decimos que hay que contener un poco el gasto público, el impacto es 8 veces más grande de lo que habíamos calculado.
Pobres griegos.
La Comisión Europea se voltea y dice, no importa. A mí no me importa que sea 8 veces más grande. Yo quiero que Grecia cumpla con lo que le tenemos que decir. Y entonces, el fondo, y ahí es donde yo veo el drama, que es el drama institucional. El fondo, que tiene los recursos técnicos para entender un conjunto de cosas, a pesar de que es un vehículo de dominio de política económica, pero sí sabe lo que está haciendo.
Sí.
Y sabe que tiene que reformar un conjunto de cosas. O sea, la gente del fondo sabe que hay cosas que no pueden seguir. Pero como el sistema de votación está exactamente igual que en 1945, entonces no hay manera de cambiar una política, porque a Washington no va a levantar el dedo. Si Washington no levanta el dedo, ahí no pasa nada. Y ese es el problema. El problema es que el fondo no es un fondo multilateral.
Definitivamente
no. Es un fondo que está controlado por el Departamento del Tesoro. Sí. Y esa no era la idea. Y el mundo de hoy, el mundo globalizado, en fin, este mundo financiero integrado, necesita instituciones globales para los problemas globales y no instituciones nacionales. Y este es el gran problema. Y yo creo que esa es parte del drama del fondo. Es decir, el fondo ha perdido relevancia, ha perdido prestigio, en parte porque está demasiado dominado. A pesar de la gente del fondo. O sea, la gente del fondo dice, necesitamos cambiar el sistema de votación. Y ellos lo dicen. Bueno, pues, ¿pero por qué no lo han cambiado? Porque el Congreso americano no lo permite.
Así es.
Y entonces, ¿y los europeos qué hacen? Nada. ¿Por qué no hacen nada? Porque si hicieran algo, perderían votación en el fondo a favor de los asiáticos, que han crecido su participación. Entonces, para no darle a los asiáticos, dicen, no, yo no hago nada. Con lo cual, lo que tenemos es un fondo congelado.
Pero no solamente eso, es un elemento de política exterior sumamente grave. O sea, grave en el... peligroso, más que decir grave. Muy peligroso.
Así
porque,
es.
Porque, bueno, todos al fin y al cabo, países miembros de estas dos instituciones, Fondo Monetario y Banco Mundial, pues yo creo que es muy difícil hacerte de lado o no obedecer o no cumplir.
No puedes.
Ahora es el desde arriba, de arriba hacia abajo.
Ahora vamos a ver el retorno de Cuba, que es el último país que falta, al fondo.
Sí.
Y yo quiero ver cómo hace Cuba para mantener la distancia con el fondo. Porque el retorno lo vamos a ver de todas maneras. Pero es decir, el fondo tiene más poder que un ejército. Largo.
Por eso.
O sea, lo que acaba de pasar con Rusia, el ataque financiero sobre Rusia, por ejemplo.
Sí, sí.
Tiene mucho más impacto que haber hecho esta guerra en Ucrania.
Sí, de haber mandado marines.
Sí.
Es mucho peor.
Pues sí. Se han tirado 40% del PIB de Rusia.
Así
con
es.
Con un ataque cambiario que no se pudo estabilizar porque no hubo un manejo, digamos, del Fondo Monetario tendría que haber entrado ahí a estabilizar el tipo de cambio, cosa que no hizo.
Así es. Pues sí.
Y eso es.
Definitivamente tiene en sus manos al mundo.
Sí,
eso, pues, eso es lo que me parece muy peligroso, porque es el manejo, bueno, de la bolsa, de los bolsillos de todo el mundo. Y esto ahora lo ven con horror en Europa.
Claro.
Pero tampoco Alemania hace absolutamente nada como líder de ellos porque esto no suceda.
Alemania, pobre Alemania. Alemania, los griegos le han quitado el modo de caminar cuando le dijeron que les debía dinero por la reparación de guerra.
Sí, sí.
Y el presidente de Alemania dijo, sí, efectivamente lo debemos y lo tenemos que pagar. Y eso ya cambió la forma de relación de Alemania con Grecia.
Sí.
Y ha cambiado la forma de diálogo. O sea, ya estamos en otro...
Oye, pero no ha cambiado todavía lo que está aplicando el fondo.
Ah, no.
Esto es
lo
que digo.
Claro, no, el fondo está en su sitio. Sí. Pero los alemanes, por lo menos que hasta hace una semana, estaban atrás del fondo contra Grecia, y ya no. Ya están en una
más
posición...
Más les vale, claro.
Sí, en una posición más moderada.
Bueno, en fin, de todas formas el fondo ahí está.
el Fondo Monetario ahora habla de un de unas políticas de prevención de la crisis. ¿Cuáles son estas? ¿En qué consisten?
Las políticas de prevención de crisis, que son las que tendría que haber existido todo el tiempo, tienen que ver con manejo de reservas, tienen que ver con hacer un seguimiento de la estabilidad financiera en el mundo. O sea, hay una cosa que se llama la Junta de Estabilidad Financiera,
sí,
que supervisa los acontecimientos en el campo financiero, reúne la información del campo bancario que recoge el Banco de Pagos Internacionales, y entonces podemos ver si hay bancos que están en peligro de quiebra, podemos ver fragilidad financiera. Lo que eso no permite ver todavía, es decir, no está diseñado para eso, es qué pasa con las bolsas de valores y con la fragilidad en las bolsas, porque hoy, como el año 2008, el problema de un banco mal gerenciado en Chicago puede acabar con un problema de activos financieros sobredimensionados en la bolsa de Nueva York, que en algún momento alguien dice que los vende porque están sobredimensionados, y entonces se produce una crisis, una estampida. Eso, ese fenómeno, ese proceso, el fondo no lo puede prevenir. El fondo lo que está haciendo es tiene el Fondo de Estabilización Financiero, que entonces miran el Financial Stability Board, ¿no? Entonces ellos miran qué pasa con los bancos, miran qué pasa con los flujos, ven que el sistema bancario esté bien capitalizado, uh-huh, y que los países tengan reservas, que está bien. Pero no ven qué cosa está pasando realmente con las bolsas de valores y la relación entre las bolsas y los activos y ese tipo de cosas. Eso no lo miran porque está más allá de su campo de acción. Necesitaríamos un fondo monetario más global, menos nacional, ¿no?
Bueno, eso se suponía que era.
Sí, pues.
Sí, desgraciadamente así no está la cosa, ¿no?
Así era.
Vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos con ustedes.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, ¿cuáles son entonces, bueno, en suma, digamos, viéndolo así como ya sabemos cómo está el fondo, ya sabemos el peligro que representa, pero cuáles son ahora los problemas globales? Porque hablabas hace rato de su actitud frente a la globalidad. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son los problemas que enfrenta hoy el fondo ante esta globalidad y que, bueno, tendrán que solucionarse los de, pues, digamos, lo que se ha acumulado del siglo, los 15 años del siglo, más lo que viene, que parece que no viene bien nada, ¿eh? Pues no sé.
Venimos con economías estancadas.
Sí.
Las economías maduras están estancadas.
Bueno, pero a ver, yo creo que sí hay una forma de solución a partir de un organismo de esta naturaleza, con ese poder unilateral de Estados Unidos. Bueno,
si el fondo estuviese en el estado de ánimo de proponer políticas de reactivación económica y de que éstas se coordinasen, tendríamos políticas de reactivación económica. Pero lo que hay es un ánimo de contener la inflación. Y por un lado, y por el que no hay mucha inflación. Y pues por el otro lado, hay un ánimo de contener el consumo en Europa, por los altos índices de déficit público que tienen. Y entonces, ¿el resultado cuál es? Tenemos unas políticas de ajuste en Estados Unidos que están ahí medio tratando de contener el consumo, y entonces la tasa de crecimiento del trimestre ha sido 0.2. La tasa de crecimiento de Europa es 0.5%. La tasa de crecimiento japonesa anda también por ahí. Y los precios andan para abajo. Por primera vez desde el año 30 estamos con deflación.
Sí.
En Europa, en Estados Unidos y en Japón. ¿Esto qué significa? De tener un problema de deflación. Lo que significa es que para las empresas, la reproducción del capital le genera pérdidas. Es decir, producir, vender y volver a producir, en la siguiente vuelta de producción tienen menos ingresos que los costos iniciales. Eso te lleva a una espiral contractiva de todas maneras. Y no hay, ni en el G20, ni en el fondo, una actitud de, bueno, coordinemos una política de reactivación económica y salgamos adelante. Y más bien lo que sí ha pasado es que se ha contagiado a los precios de las materias primas y se ha contagiado a la actividad económica de la periferia. Y entonces lo que tenemos es una economía mundial que en lugar de estar creciendo sólidamente, lo que está es chapoteando.
Dando brincos aquí.
Dando ya. Brincos a 0.5%, con todos los presidentes de los bancos centrales y ministros de economía diciendo, ya va a pasar, pero como nadie ve el horizonte, porque no se ve a dónde va, entonces no pasa, pues, ¿no? Todos terminamos hace cuántos años que aquí en México estamos con tasas de crecimiento de más o menos 2, que si te le quitas a la población, oye, pero lo que tienes es un crecimiento ínfimo.
Esta ideología neoliberal nos está acabando.
Nos está matando.
Matando, porque
nos está matando.
Ese pavor a la inflación
es
enfermizo.
Así es. Sobre todo porque no hay inflación.
Por eso, entonces, pero por eso no dejan tampoco que se expanda el gasto en ningún lado.
Así es.
Y mientras no se expande el gasto público, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a seguir igual.
Así es.
Estancados.
Y entonces sí,
pues. No, pero a ver, digo, no. Nadie se beneficia con eso.
Yo creo que no.
Ni los mismos grandes países. Estamos viendo que están cayendo en problemas muy delicados. En que, bueno, no quieren que haya deuda. Bueno, entonces, ¿qué cosa va a pasar? La deuda no es el enemigo.
No, pues.
A ver.
Pero además, en este momento, los niveles de endeudamiento son realmente muy bajos para casi todos.
Ajá.
Y en Europa, Estados Unidos y Japón son altísimos. Lo que tienen que, evidentemente, hacer es hacer ellos una reducción de deuda de su nivel de deuda, absorber las pérdidas y reactivar su economía.
Sí, porque ya tuvieron suficiente
utilidad de ellas. Pero eso significa perjudicar al sector financiero, y el sector financiero es el sector que está controlando todo esto.
No, está montado
es el gran,
macho.
Es el gran beneficiario. Sí. Entonces, para no perjudicarlos, pues ahí vamos.
A ver, entonces, bueno, volviendo al fondo, ¿cuáles serían, bueno, según tu punto de vista, los ajustes que debieran hacerse a este organismo que, pues, no va a desaparecer?
No.
Obviamente, ¿no?
No.
Hasta mediano plazo yo veo que este tiene mucha fuerza, hasta peligroso es, como decíamos, entonces tiene que hacer...
Pero la primera cosa que tiene que pasar es que si no hay una reforma del sistema de votación, una auténtica reforma del sistema de votación, lo que va a pasar es que va a ser sustituido. Y lo que comienza a ver de a pocos, de a plazos, es señales de sustitución regionales.
Sí.
Hay un fondo de estabilización monetario asiático,
sí,
que suma 420 mil millones de dólares. Eso es más dinero que el que tiene el Fondo Monetario.
Así es.
Y es solamente para Asia. Son 13 países, el ASEAN más 3.
Digamos que ellos tienen más o menos asegurado,
un
digamos,
colchón.
Que les eche la mano, ¿no?
Sí, un colchón.
Un colchón.
Y la otra cosa que tienen aseguradas es una suerte de independencia en el manejo de la política económica,
uh-huh,
hasta el segundo tramo del uso de este fondo, donde yo no termino de entender por qué han decidido engancharse al Fondo Monetario y a la condicionalidad del Fondo Monetario.
Ya les entró el pánico escénico también.
Sí, okay. Yo no entiendo ya los asiáticos, pero eso ya lo pactaron. Pero entonces tenemos un fondo regional en Asia,
sí,
tenemos un fondo de estabilización monetario en Europa creado en el 2010,
sí,
un poco tarde, digamos, lo hubieran tenido que crear en 1999, pero ahí está. Y también está enganchado a la condicionalidad del fondo.
Bueno, no, estamos dando como vueltas en el mismo sitio.
Claro, pero fíjate que ya no es lo mismo que tú tengas un fondo regional en Asia y uno en Europa, y se está discutiendo de uno en Sudamérica, y hay el fondo de estabilización de los BRICS.
Uh-huh.
Y yo creo que los rusos y los chinos están hablando de hacer uno,
uh-huh,
pero todavía no tiene forma, pero están hablándolo.
Uh-huh.
En todo caso, si comienzan a haber fondos de estabilización en regionales, yo no sé si los BRICS son una región, pero esta agregación de países grandes,
son acuerdos
entre países grandes,
sí,
con muchas reservas, las probabilidades de que pasen cosas feas se reducen, por un lado,
uh-huh,
porque ya se sabe que existen, y por el otro, está el bombero cerca. O sea, si necesitan, ahí está el bombero, y el bombero se va a acercar y va a resolver. La relación entre estos fondos regionales y el fondo es una relación que por el momento me parece que sigue condicionada por el Departamento del Tesoro.
Sí.
Y eso ciertamente tiene que modificarse,
uh-huh,
porque si no, no tiene sentido el crear estos entes regionales, si vas a centralizarlo en una visión, con una visión nacional de un país.
Sí.
Eso no tiene sentido.
Sí, no sé, tengo la sensación de que no salimos del mismo, de darle vueltas al mismo tío vivo, ¿verdad?
Sí, sí.
Es muy delicado, caray. Bueno, ni siquiera ha podido, de alguna manera, bueno, más fuerte, salir adelante digamos, lo que se está formando en Sudamérica, que están buscando un fondo de estabilización también allá,
sí,
unos bancos de desarrollo fuertes, que sí hay grandes posibilidades, pero las divisiones, sí, que crea el fondo, el propio fondo, sí, a través de su condicionalidad, está haciendo mucho daño.
Hay dos divisiones distintas. Hay una división, sí, que las crea el fondo,
sí,
y hay otras divisiones que están en nuestras cabezas, que son divisiones ideológicas. O sea,
sí, sí,
en América, en el hemisferio americano, tenemos una idea de integración panamericana anclada en Washington,
uh-huh,
y una idea de integración regional no anclada en Washington.
Sí.
Y entonces, los que están anclados en Washington miran a los que no están anclados en Washington como el adversario. Y ciertamente no hay adversarios. Estamos todos en la misma fiesta.
Sí.
Pero el asunto es cuánto dejas que Washington permee tu definición de políticas macroeconómicas y cuánto te distancias de ellas. O sea, en el caso de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, hay una toma de distancia, mientras que en Perú, Chile y México y Colombia, uh-huh, no hay ninguna distancia. Y esa es una gran división, ¿no? Esa es una gran división.
Mira, hemos recibido algunas llamadas que han logrado penetrar a pesar del tiempo, y quiero leerlas para ti, agradecerle sobre todo a nuestros radioescuchas a Guadalupe Rojas, quien dice: el Fondo Monetario Internacional es un organismo que ha sido y será solo un instrumento de control. Bueno, sí, así es, estamos de acuerdo ahí. El licenciado Avilés, que te felicita y felicita al programa, dice: un saludo al invitado y al equipo de trabajo del programa. Muchas gracias, licenciado Avilés. Salvador Ortiz, que dice: claro que hay inflación en México, incluso sí hay devaluación del peso, hay inflación. Estados Unidos es deudor del Banco Mundial y usa las reservas del resto del mundo para financiarse.
Pero no del Banco Mundial, es deudor del mundo.
Sí, del mundo, con sus billetitos verdes es suficiente deudor.
Así es. Ahora, inflación en México, si es que hay, son buenas noticias. Porque lo que hay en general en el mundo es una tasa de inflación que está bajando aceleradamente, que en muchos países es negativa. Yo lo que noto en México no es inflación, sino que de repente hay escasez de jitomates o de huevos o lo que fuere, y los precios se disparan. Pero eso no te da un marco inflacionario, eso lo que te da es un marco, no sé, especulativo.
Bueno, mira, lo que pasa es que aquí es un poco difícil irse con el indicador que da nuestro Banco Central. Es difícil, porque eso que tú dices está en el llamado indicador subyacente. Y con este es con el que se maneja y que no hay inflación. Estamos en el, no nos movemos del 3%, sí, según el Banco Central.
Así es.
Pero si la gente ve claramente que lo que consume, no solamente jitomate o papas o carne, ¿verdad? Porque la carne no ha bajado nunca. No es estacional la elevación de algunos precios de básicos, ¿no? Más bien tienden a ir hacia arriba. Uh-huh. Y de otros, como los medicamentos, que lejos de que sean estacionales, son plenamente ascendentes, pues sí. Y otros precios de servicios, etcétera, que la gasolina misma, que esto, bueno, a ver, un momento. Si el combustible de todo está al alza.
Así es, en el mundo ha bajado.
Sí. Bueno, aquí no, aquí va hacia arriba. Entonces, aquí tenemos un problema ahí que nadie quiere escarbarle suficiente, pero que yo sí creo que sí hay inflación, yo sí creo. Ajá. Nada más que hay muy poca gente que tiene poder adquisitivo para, que se refleje en el mercado. Ajá. Los que están con ingresos medianos y altos, o más que medianos a altos, sí lo sienten porque sí todo está subiendo, pero pueden solventar. Los de abajo, deciles más bajos, realmente se dan de santos si tienen una entrada, unos ingresos en la economía informal. Esto entonces, hay una disparidad en los indicadores que no te deja ver con claridad lo que está diciendo esta persona que llama. Yo estoy de acuerdo con él, que sí hay un deslizamiento suficientemente fuerte, pero no todavía declarado. No hay una devaluación, hay un deslizamiento.
Bueno, nos pasamos de 13.50 a 15.50, ¿no?
Sí, hay como un veintitantos por ciento que sí es fuerte. Entonces, al haber devaluación, esto sencillamente se refleja también en los precios. ¿Por qué? Porque desde luego todo lo que importamos es 26% más caro.
Sí, pues.
Bueno, nada más. Y es casi todo, todos los insumos. Ahora hasta muchos alimentos. Entonces, yo creo que
hay un impacto cambiario sobre el nivel general de precios.
Sí.
Pero eso, en el marco deflacionario mundial, puede no ser una cosa negativa, a pesar de que para la población, sobre todo para la población de menores ingresos, es un problema. Puede no ser una maldición, porque si México entrase en una lógica deflacionaria como la que tiene Europa, Estados Unidos o Japón, sería muchísimo peor.
Muy grave, sería mucho más grave. Sí, porque todavía no caemos en la deflación. Bueno,
no, y esperemos que no.
Según los datos y los indicadores, pues es que los datos, se manipulan.
Claro, lo que dan los datos es que la tasa de inflación bajó de 3, está en 2 algo.
Según
y que está débil, o sea que, que el nivel general de precios está débil pero no deflacionario.
Todavía no deflacionario.
Pero al mismo tiempo, claro, yo observo que los jitomates han subido el precio, los huevos en su momento, o sea, hay una cuestión estacional, más o menos fuerte,
sí.
y lo que estás diciendo de las medicinas y
la y otra, de otros servicios.
Y la otra cosa que iba a decir, lo que está pasando con el precio de la vivienda, yo no sé si es un problema de la Ciudad de México, pero hay un alza en el precio de la vivienda espantoso.
Es nacional.
Y eso no solamente tiene que reflejarse, claro, eso tiene que reflejarse en el índice de inflación, ¿no?
Sí.
Pero no se refleja, es decir, no, el numerito no da eso.
Es lo que te digo, hay una manipulación en los indicadores que no permiten dar el fiel. Uh-huh. Pero lo que se siente en la bolsa, se siente en la bolsa, Oscar.
Sí.
Y la gente que tiene, sobre todo, de menores recursos, pues bueno, está que brinca de que pues no le alcanza, el poder adquisitivo es cada vez menor.
Sí.
Y esto es inflación.
Sí, pues. Sí.
Bueno, hay ahí una mezcla que sería muy bueno que tuviéramos un programa sobre esto,
sí,
porque sería muy esclarecedor. De todos modos, yo te agradezco mucho que hayas llegado pese a todo. Les doy una disculpa, les ofrezco disculpa a nuestros radioescuchas porque hemos tenido que tomarlo enlazando por teléfono al principio y él con muchos problemas todavía ahí manejando con algunos peligros.
Pero llegamos.
Llego aquí y le agradezco muchísimo. ¿Cuál sería una conclusión rápida sobre esta crítica que se le puede establecer al fondo? Así, muy rápida y que se refleja en tu última publicación.
El fondo es más un brazo de política exterior americano,
sí,
y más un reflejo de los intereses que están en la política exterior americana que propiamente un mecanismo global de solución de problemas económicos. Es una cosa. Y la otra cosa es que se ha bilateralizado la relación entre el fondo y sus clientes. Entre los Estados miembros del fondo se ha bilateralizado de manera tal que el fondo es un broker que trae recursos entre un gobierno rico y un gobierno pobre y hace de broker. Y ha dejado de ser una cooperativa de recursos globales que ayudaba a resolver problemas globales, que es para lo que se diseñó.
Así es. Pues solamente queda que nos digas en dónde se puede conseguir el libro, porque con frecuencia lo piden,
sí,
y como ya no tenemos ningún momento, ya ni un minuto.
El Instituto de Investigaciones Económicas, en la librería, ahí está. Entiendo que también está en la librería de la Facultad de Economía.
Bien.
Y sí, básicamente esos dos.
Bien.
Va a salir una edición en Buenos Aires.
Ah, bueno, pero
que ellos la van a distribuir por todos lados en América Latina.
Okay.
Y van a salir también en Madrid.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Oscar, de veras, por tu esfuerzo para llegar. Agradecemos mucho tu presencia y tus conocimientos, y a nuestros radioescuchas su fidelidad por estar oyendo. Bueno, les puse bonita música, no se van a quejar, pero sí fue difícil que no te tuviéramos a mano a la hora de siempre. Pero en fin, muchas gracias por tu presencia, gracias a nuestros radioescuchas, gracias a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes, nuestra querida amiga, y la colaboración en la producción de Araceli Martínez y de la producción y realización de Santiago Hernández. Coordine y conduce Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.